Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Nacho.
Y yo soy Sam. Bienvenidos al podcast de Q.
Bueno, Sam, ¿qué me cuentas?
Uno, dos y tres. Te cuento una cosa muy bonita. Que tuvimos un encuentro.
No me cuentes más.
Sí, sí, un encuentro nacional de Q.
¿En Siria?
Sí, sí, sí. En Siria no, aquí en España. La tuvimos en el sur, pero sí, de verdad. De verdad.
¿De verdad?
Sí, y hoy estamos en Q Madrid para hablar de ello. Con alguien muy especial.
Muy especial.
Ya es conocida aquí en los podcasts de Q.
Pero no por ser especial.
No, por ser divina, pero sí. ¿Sabes? Tenemos la faraona, tenemos divina, la divina, y tenemos también, no sé si ya está oficialmente o no nombrada, pero en cierta forma la conocemos como la Celia Cruz o Celia Q también, pero ya hablaremos de eso. Pero hoy...
Es que... ¿Tú te has tomado la pastilla?
No. Pero hoy estamos aquí con Alba, con nuestra querida Alba. Hola, Alba.
Hola.
Para hablar del encuentro.
Alba, ¿es divina?
Sí. ¿Por qué es divina?
Es divina profesional.
Sí.
Es divina.
Sí, si fuera en el siglo XIX probablemente te llamarían divina, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí. En el siglo XIX en Inglaterra, a los teólogos que estudiaban divinidad, se les decía, tenía el nombre de divino. Bueno, pero no divino de la muerte, sino de estudio de divinidad. Creo que sí. A lo mejor me lo estoy inventando completamente, pero yo creo recordar, al menos en mi denominación, haber leído gente así que están los místicos, que eso yo he conocido, ¿no? Santa Teresa de Jesús, de Ávila, San Juan de la Cruz, toda esta gente son místicos. Y hoy en día tenemos a otro que es el padre franciscano Richard Rohr, que es americano, y este hombre es conocido un teólogo místico hoy en día. Y luego están los divinos. Los divinos son los que hablaban de divinidad, los de, creo, pero no estoy seguro, que hacían apologética y esas cosas. Pero ahora mismo me estoy inventando porque me gusta mucho las trolas. No lo sé.
Fenomenal. A ver, sí. Yo tengo una pregunta para Alba que es muy importante.
Sí.
Alba.
Sí.
Tú que eres muy guapa, muy rubia, tú te asomas al espejo. Uh-huh. Y dices, Velázquez, yo soy guapa.
¡Ay, madre mía!
Mi pelo es rubio, mi cara guapa, menina fea, mi cara guapa. Sí, sí, ella, así se anima ella por la mañana, es divina.
¿Es lo que tú haces, Alba?
Claro, claro, todos los días.
Porque he oído que la canción fue un gran hit en el encuentro.
Totalmente, estaba la gente, bueno, la noche esta en vela, jugando al futbolín abajo en Manantiales de Vida, fue, de fondo la música fue Mami, yo soy guapa. Pero con la diferencia de que era el cantado a capela porque no teníamos ningún internet, ni cobertura, ni nada. Estábamos aislados completamente del mundo y entonces era cantándolo. Y entre ellos yo que canto, vamos, fatal. Así que sí.
Mami, yo soy guapa.
Sí, 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 sí.
¿Verás que soy guapa?
Sí. Pasajero, ¿no, Alba?
Sí.
Ese fue era el
buen
encuentro, ¿no?
Fin de semana.
¿Sí? ¿De qué iba? Cuéntanos.
Bueno, pasajeros fue básicamente hablando de nuestra vida y nosotros como pasajeros aquí. Mm. Y bueno, hablamos de varias etapas de la vida. Hablamos, ajá, también de Daniel.
Ah, claro.
Y siguiendo un poco el ejemplo ahí, cómo podemos seguir a Jesús aquí en la tierra.
¿Cuáles fueron los momentos más importantes para ti? Más interesante al menos.
Bueno, más interesante creo que fue el Good Talent.
Sí.
Fue una noche muy interesante. Muy raro, ¿no? Sí, de hecho, Sam
bueno,
cantaba una nana, sí, y lo cantaba a su bebé Fernando.
¿En serio?
Mira.
Y también había un partido de fútbol.
Sí, sí.
Que fue súper fue bueno. Impresionante.
Bueno, te cuento de la nana por alegaciones, alusiones, ¿no?
En hebreo.
Sí, a mis niños yo todas las noches le canto canciones para acostarlo.
Realmente fue bonito,
sí,
¿eh?
Y una de ellas en hebreo. Y le canto una canción, una nana, en hebreo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo cuando estoy con mis niños acostándolo, pues estoy muy inspirado y me salen de maravilla. Me dicen que tengo que cantar, que hay que hacer algo de talento, tal y cual, y yo pensando en casa, ¿qué hago? Y me dice el niño, bueno, pues canta la nana.
No se te ocurrió otra cosa.
Digo, bueno, pues canta la nana.
Pero la cosa es que se quedó pillado ahí. Claro. No tenía un bebé, ni sí. No tenía un niño.
Primero estaba fuera de tono. No cantaba nada bien. Ese día no sé qué me pasó, que no tenía tono ninguno. Ostras. Canté con Rebeca fuera de tono. Los armónicos, las armonías las hice fatal con ella. Y luego la canción yo solo, eso era, vamos, para pegarme un tiro, para que alguien me callara.
Pero porque... en cuanto tenía a Fernando al lado suyo, sí. Actuando como un bebé, sí. Pues le salió verdad. De maravilla, pero sí. Necesitaba un niño.
Necesitaba alguien en mis brazos para inspirarme, porque no me acordaba de la letra siquiera. Fue horrible, vamos.
Pero de verdad.
Sí, tengo fotos.
5 años, oye. 5 años cantando casi todas las noches esa canción. Y se me olvidó la letra, era inaudito. Y ahora me viene Fernando, se sienta en mi regazo, literalmente.
¡Ay, señor!
Yo agarrado, él dice que estaba muy cómodo y canté la canción. Yo estaba súper, súper embarazado. ¿Y qué pasó? Que me puse como rojo como un tomate, desafiné a tope.
¡No! ¡Cantabas bien!
Bueno, no sé yo.
Desde aquí yo quiero saludar a Fernando.
Sí, claro que sí.
Darle las gracias, quizás, mm-hmm. por ese gran... ¿Gesto?
Sacrificio. Sí, sí, sí. Bueno, pero Fernando ya sabe que tú que es de los míos que le gusta más un cachondeo que nada.
Qué grande. Fue
apoteósico. Y luego Fernando y yo, curiosamente, también hicimos parte de ese sketch de fútbol que era retransmitir que era un partido de fútbol en el que había supuestamente una falta muy clara, pero nosotros no la veíamos como comentarista. Entonces pedíamos una y otra vez que se ralentizara la imagen. Para que poder verla, ¿no? Y claro, aquello era.
Qué bueno.
Ellos tenían que imitar, que hacer mismo, ¿no? Y hacer repetir la
bueno,
la
hacer lo mismo cada vez se empeoraba.
Claro, sí, claro. Sí, sí. Se hacía hasta selfie pegándole a
oye, está chulo, bueno. Ese sketch está
muy,
chulo.
Muy, muy bueno.
Qué bueno.
Luego tenía a Fernando que decía, ¿cómo era? Yo decía, atención, anuncios. Pi, 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 anuncios. Y decía él, galletas Angulo. Que te la metes por la boca y te salen por 2 euros. Y nosotros, todo el mundo se reía, va horrible.
Bueno, Isaac también leía una poesía sobre lo mismo, sobre sí. La caca.
Sí, sí, sí. Isaac cogió eso y decía que era el rapero P.E.O. Claro, en español es peo. P.E.O. Y recitó esta poesía, ¿no? En plan rap. Que era muy relacionada con ese tema y sí, era un poco acroso, pero muy gracioso también, ¿eh? Fue muy gracioso.
Qué
sin
buena.
Duda eso fue un momento interesante, como tú dices.
Muy interesante.
Sí, sí.
Qué sí, bueno. Sí.
Luego Ruth también hizo mimo, ¿verdad? Sí. Lo hizo muy bien. En una faceta que nosotros, por ejemplo, en Q Granada no conocíamos tanto de ella. Sabíamos de ella, pero no nunca había, yo al menos nunca había visto hacerlo. Y lo hizo de maravilla, ¿eh? Fue muy guay. Y luego gente que hizo cosas muy bien. Málaga sí. Estaba, vamos.
Cantabas.
Pletórico.
Sí.
Cantaron de todo, hicieron de todo. Fue muy
poesía.
Guay.
Poesía.
Sí, sí.
Sí.
Cinereida hizo una poesía increíble, ¿eh? Preciosa la poesía. Uf, muy, sí. Muy bonita. ¿Qué significaba ser pasajero? Y lo unía con el año pasado del encuentro y este año. Precioso.
Y hablando de la búsqueda.
Uh-huh.
Qué chulo. Muy bien, muy bien. Y bueno, Alba, nos han dicho que tú fuiste uno de los mensajes principales.
Mm. Sí, di la última charla.
Muy
sí.
Bien. Y los que para los que no pudimos estar, ¿nos la cuentas?
Claro, claro. Bueno, lo voy a contar de forma muy básica.
Sí, tenemos tiempo limitado, pero sí.
Ya, yeah. Pero bueno, empezamos con un clip de un peli que se llama Navío. En inglés es El Vessel. Y debes verlo, porque, bueno, al final ves a un hombre que se acerca a un barco que había construido y se une todo el pueblo para ayudarle a llevarlo al mar. Y, bueno, pensando un poco en esa imagen, bueno, realmente veías a lo que estaban haciendo y como no habían visto la peli, no sabías de qué iba. Mm-hmm. Pero lo que viste era un hombre que tenía una misión. Y empezó a acercar el barco a la orilla y los que estaban alrededor unieron a la misma misión. Y había otra gente que también estaba mirando, que miraron también con un poco de esperanza de ver lo que iba a pasar. Y pensando en la idea de que somos pasajeros aquí en la vida, También cada uno de nosotros estamos en un trayecto.
Sí.
Y a veces tenemos muy claro lo que es y otras veces no. Pero bueno, si tenemos suerte, tenemos gente alrededor que se va a unir a la misma causa y va a ser afectado por nuestra vida. Y bueno, entonces durante ese tiempo era un tiempo para mirar un poco atrás nuestra vida, parar y pensar un poco en el trayecto que llevamos. Entonces pedía a la gente que empezaron a pensar un poco en este año escolar y pensar en varios momentos que les ha tocado, que han influido la forma que viven, quiénes son, a dónde van, y pensar un poco en eso para empezar. Y después, bueno, y iban apuntando cosas, pensando, y al final de todo lo hablaron en grupos pequeñitos, pero también que pensaron en su vida actual y pararon a pensar en dos o tres palabras que definan dónde están ahora mismo. Y también pensar, bueno, pensando en este fin de semana, pensando en cosas que iban a llevar de ella. Pero pensando en eso, para algunos de nosotros es muy, muy normal parar y evaluar nuestra vida. Pero bueno, y a veces es una época en que estamos que nos facilita a parar y reflexionar, o cuando pasamos por un tiempo difícil o un tiempo donde tenemos muy claro la meta a dónde vamos, pero en otros momentos no solemos parar. Entonces, pensando en la peli esa, ese hombre, bueno, el protagonista, os cuento un poco, el protagonista Leo ha perdido un montón en su vida.
Se llama Leo, ¿no?
Sí, se llama Leo. Y perdió su hermano, perdió su mejor amigo hace poco, al principio de la peli. Y también vive en un pueblo donde habían muerto un montón de niños durante una tormenta. Entonces, todos estaban en un momento de pérdida. Entonces, ese barco para el pueblo significaba la esperanza de que podría haber un cambio, podría haber una gira de la vida para algo mejor. Entonces, bueno, realmente Leo no tiene ni idea lo que está haciendo con ese barco. Lo construye mientras está soñando. Y realmente, cuando ves cómo se desarrolla el barco, dices, pues probablemente no va a flotar.
Sí.
Está hecho de restos de un equipo de juegos para niños y otras cosas. Entonces, ves ahí él acercar a la orilla con el barco y dices, ¿qué hace ese hombre? Sí. Pero todos los demás le ven y no entienden, pero van acercando.
Y le ayudan, ¿no? Le ayudan también a él.
Sí,
¿no?
Le ayudan.
Sí.
Y
hay la esperanza, ¿no? Que se veía ahí.
Sí, es como ese objeto, aunque no tenía mucho sentido, les lleva un poco a pensar. Y bueno, podría haber algo, podría pasar algo.
Sí.
Y bueno, pensando un poco en nuestra vida, muchas veces estamos en un momento de esperanza. Y bueno, tanto gente creyente como no creyente, muchas veces ponemos nuestra esperanza en algo que, bueno, lo ponemos en nosotros mismos. Lo ponemos en nosotros y nuestra habilidad de alcanzar lo que queremos alcanzar. O lo ponemos en la situación que queremos que pase. En si queremos terminar la carrera, queremos casarnos, si queremos tener más dinero y esperamos para eso, pero todas esas cosas son un poco inestables.
Sí.
Entonces, si tenemos nuestra vista puesto ahí, pues nos va a fallar. Pero pensando un poco en la vida de Daniel, él, a pesar de estar en una situación súper chunga, viviendo muy, muy lejos de casa, viviendo lejos de su comunidad de fe, él tenía claro quién era su Dios y era su roca firme. Y ahí encontraba esperanza porque sabía que Dios no iba a cambiar, no le iba a fallar.
Porque no cambiaba.
Sí, entonces tenía su mirada puesto ahí y eso le ayudaba a tener valentía bueno, confrontar situaciones muy, muy complicadas. Y yo creo que para nosotros necesitamos algo o, bueno, alguien, sí, que nos da esta firmeza. Que cuando esperemos que realmente podemos poner nuestros pies en algo que no va a cambiar, a pesar de que nuestro alrededor puede ser que sí cambie, nosotros también a veces somos muy fieles y a veces somos bastante torpes. Entonces, bueno, básicamente empezamos ahí en ese tiempo del encuentro, hablando de la importancia de tener nuestros ojos puestos en algo que no cambia. Y, bueno, pensando un poco en mí, bueno, hace un par de semanas, yo y mi marido Mao empezamos a correr, porque llevamos tiempo diciendo que lo íbamos a hacer. Empezamos a correr y me acuerdo que empezamos y parecía que los pulmones no funcionaron. Nos costó un montón que llegó oxígeno suficiente a los pulmones. Pero después de como 10 minutos, le pregunté, oye, estás respirando un poco mejor, ¿no?
¿Estás vivo?
Sí. Te he morado.
Mira, no puedo respirar. ¿Y tú estás vivo?
¿Por qué estás en el suelo? Sí. ¿Por qué no te mueves?
Pero es que hacer deporte es malísimo.
Sí, totalmente. Yeah,
¿te pasa eso? Yeah. Sí. Pero sigue con tu historia, Alba.
Pues sí, entonces le pregunté, ¿estás respirando mejor? Y dice que sí. Y me hizo pensar un poco en una época cuando sí, estaba corriendo bastante más y había preparado para un maratón con una amiga. Y llega... Bueno, sí,
no
pasamos...
Alba, ya, mucho deporte. Sí.
Bueno, antes... Bueno, pasaron como 3 o 4 meses de entrenar y llegamos al día de la carrera y empezó a granizar y llover. Y en ese tiempo tuvimos claro la meta. Queríamos terminar la carrera. Y entonces, a pesar de lo que estaba pasando, recordamos que habíamos entrenado para todo eso. Habíamos entrenado durante el invierno. Y cuando llegamos a una subida, o cuando empezamos a dudar un poco, pues mi amiga y yo nos animamos mutuamente. Y pensando un poco en la vida, bueno, refleja un poco la idea de tener tus ojos puestos en algo que no va a cambiar. Y hay un pasaje que habla justo de eso, que está en Hebreos 12, 1 al 3. Y bueno, lo voy a leer rápidamente y tocar un par de cosas. Dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de la vergüenza de la muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Bueno, y sigue un poco más hablando de Jesús.
Sí, porque el capítulo 11 hace una especie de lista, ¿no? Que dice toda la gente que se ve en la Biblia, ¿no? Que por fe en lo que estaba por venir, que era Jesucristo, tuvieron fe y fueron salvos en este sentido, ¿no? Por el efecto retroactivo de Jesús, ¿no? La cruz y su resurrección. Y por eso dicen 12 eso, ¿no?
Sí, justamente. Y en ese pasaje, bueno, habla de que dejemos lo que nos estorba. Habla de que corremos con fortaleza y fijemos nuestros ojos en Jesús, porque, bueno, Él también vivía de esa forma. Y también Él es el que nos va a dar la fe suficiente y nos va a ir perfeccionando. Entonces, hablábamos un poco de el ejemplo de Daniel, pero también de ese pasaje de Hebreos. Y vimos los afectos que teniendo nuestra mirada en Jesús nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos, y eso nos da la libertad para ser más misericordiosos con los demás. También hablamos de el hecho de que teniendo nuestros ojos puestos en Jesús nos ayuda a ser cambiados y ser restaurados. Y pensando otra vez en esa peli, lo que pasa cuando se mete el barco en el agua Es un milagro. Bueno, sí, se hunde el barco.
El milagro no es que flota, sino que se hunde.
No, se hunde el barco. Entonces, de un lado lo ves y piensas, se ha fallado.
Sí.
Pero Leo se tira al agua y va nadando. Y pasa algo a su madre, que desde la muerte de su otro hijo había quedado sin poder avanzar. Sí. Pues ella va corriendo y por primera vez en años grita el nombre de ese hijo, Leo.
Ajá.
Se tira al agua y en un instante algo de la vida de Leo, la vida de ella, está restaurado y también la esperanza de ese pueblo. Entonces ves el efecto de una vida cambiada en los demás. Entonces eso refleja un poco de cuando nos acercamos a Jesús y Él nos cambia, pues va a afectar a nuestra vida, pero también a los que tenemos alrededor.
Sí.
Y
el tercer punto,
básicamente de pensando en la idea de fijar nuestros ojos en Jesús, es que nos ayuda a llevar a cabo la misión que Dios ha puesto en nuestro corazón, el propósito que tiene para nuestra vida. Y pensando en Jesús al final de su vida, probablemente, sé que habías hablado de Mateo 28 antes en el podcast, pero resumiéndolo un poco, dice, como yo tengo toda la autoridad dado del Padre, id y hacer discípulos, o sea, invertís en las vidas de los demás y hacerlo de la forma que yo he hecho con vosotros.
Sí.
Entonces hablamos un poco de eso y también la importancia otra vez de estar conectados a Jesús. Entonces, básicamente, es lo que conté en el encuentro y dejé un tiempo al final para que reflexionaran un poco en dónde están ahora, a dónde quieren ir, cómo van a llegar a dónde quieren ir y qué necesitan de su comunidad de Q para llegar a ese punto.
Qué guay. Qué guay, sí. Hay un aspecto
muy interesante,
positivo, ¿no? Aparte de todo lo que has dicho sobre la película también, que a mí personalmente me gustó, fue que el actor que es muy famoso, Martin Sheen, de este, el padre de Charlie Sheen y de este de Dos Hombres y Medio y estas cosas, ¿no? El padre muy católico y muy devoto, ¿no? Y hace muchas películas así. De hecho, hizo la de El Camino, ¿no? Del Camino de Santiago.
Sí.
Y salía ahí como un personaje que era un sacerdote, ¿no? O algo así. Yo es que la he visto, además que he visto los fragmentos que pusisteis en el encuentro, en la huerta a ver. Entonces, me gustó mucho. Digo, mira, ahí está Martín. Ya se está haciendo mayor, pero muy guay también. Un toque ahí. Muy guay.
Y además me encantó su papel en la peli porque le ves como alguien que realmente vive el evangelio. Porque se preocupaba mucho por la gente en el pueblo.
Qué guay.
A pesar de que también ves a sus luchas también con su propia fe.
Claro, es humano. Sí, qué guay.
Pues qué interesante, Alba. La verdad es que bueno, muchísimas gracias por venir y ponernos al día a los que nos habíamos quedado ahí rezagados y no habíamos ido al encuentro. Así que, chicos, los que escucháis ya sabéis que, bueno, no solamente que habrá otro encuentro el año que viene, sino que además este verano nos vamos también de conferencia europea, en este caso, a Suiza, que está aquí al lado. Nos vamos a Suiza. Al Agape Family Gathering, que es el encuentro europeo de Agape, que es la organización a la que pertenecemos, y donde vamos a tener diferentes invitados y gente que va a venir a iluminar nuestro camino.
Un estudiante me preguntaba, ¿cuánta gente puede haber en
millones,
el
digo, millones.
Como miles. ¿Sí, tanto? Digo, sí, probablemente, o más. Así que sí, habrá miles, seguramente.
Sí.
En todos los países habrá bastante.
Por ahí ronda la cosa, sí. Sí, es un buen. Si te gusta Q, lo que estás viendo, y desde luego es una buena oportunidad venirte con nosotros a Suiza en julio. Aquí te vas a estar, ¿qué? Asando. ¿Asando?
Sí.
Sam, en Granada, que te asas en julio.
Calor horrible.
Vale, Alba, que en Madrid te asas en julio.
En Valencia. Vas a la playa.
Claro, se vienen todos
a la playa.
A la nuestra.
Está la Almudena haciendo huevos fritos en el tejado de la catedral. Vamos. Es que vamos.
No, se viene a la nuestra. En Valencia te asas de calor.
Claro.
Porque te puedes chapocear, pero ya está.
Sí, es la nueva, la segunda
falla. Es que en julio no hacemos nada aquí.
No.
Nadie. No. Tú que me estás escuchando, ¿no haces nada aquí en julio? Vámonos a Suiza.
Sí.
A los Alpes. A los Alpes, sí. Las montañas.
Fresquito.
Heidi.
Sí.
Ah, claro.
Sí.
Bueno,
sí.
O eso va a Cantabria, sí. Que también es
oye,
precioso.
Que...
pues sí, está más barato, está más cerca.
No, pues sí, pero está guay. Pero oye, Suiza está muy bien. Y además hay una raza de ovejas muy particular de Suiza, muy bonita, que vale la pena ir a verla.
¿Ah, sí?
¿Verdad? Sí, sí. Ovejas de lengua negra, que no tienen lengua negra, pero se llaman así, del valle. Y son preciosas, parecen
¿pero
peluches.
¿Por qué se llaman así si no tienen la lengua negra?
Porque la cara...
Porque se han equivocado.
No sé por qué, pero la cara en sí es completamente negra.
¿Ah?
Y tiene como si fueran zapatitos y rodillera negra. Lo demás es todo blanco. Y además es una oveja de lana larga. Es decir, que se crían por la lana, que es muy rugosa, es muy larga, es preciosa, es muy bonita. Y luego en verano suelen hacer la transhumancia desde la montaña para abajo, de arriba para abajo, no sé dónde van. Pero la gente va a hacer turismo para verlas, de lo bonitas que son.
Hola.
Muy guay. Así que, oye, pues un motivo más para ir a Suiza.
Muy interesante.
Pues sí,
Alba, tenemos que ir a Suiza a conocer esas ovejas.
Hombre, sí. Y me voy con vosotros.
Nos vemos en los bares, nos vemos en julio en Suiza.
Uh-huh.
Y...
está, a ver ovejas, comer chocolate y a tomar fresquito.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Adiós.
Adiós.